días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas FM 96.7. Soy Fela Galván y comienza Aprendiendo en el Camino.
El destino es la promesa de seguir.
Es un programa dedicado al estudio espiritual, al estudio de tu conciencia divina. Y de hecho, te invito a comenzarlo con una relajación, mejor dicho, con una meditación. Así que toma una respiración profunda y suave, llenando a plenitud tus pulmones, sintiendo cómo a través del aire llega la vida a todo tu ser, armonizándolo. Escucha la música y si puedes, cierra los ojos y entra en un estado de calma, de quietud. Entra en un espacio interior de silencio. Y en ese espacio siéntete tranquilo y cómodo, como en casa, como en tu hogar, pero divino. Y visualiza ese espacio interno de silencio luminoso. Es un espacio de luz. Visualízate a ti mismo flotando, rodeado, traspasado, envuelto por una maravillosa luz confortadora. Esa luz está viva. Son millones y millones de pequeños soles, pequeñas partículas de luz que te revitalizan. Te cargan eléctricamente al tocar tu piel, al entrar en tu cuerpo a través de la respiración, a circular por todo tu organismo. Visualiza esas pequeñas partículas rodeándote, traspasando y circulando tu cuerpo al tiempo que sientes energía luminosa. Elevándote en vibración, sanándote, confortándote, nutriéndote. Y también iluminándote. Y así, poco a poco vas asumiendo la forma, también tú, de un sol. Ahora eres un sol, ahora eres luz radiante y mentalmente lo afirmas, yo soy un hijo de la luz. Yo le sirvo a la luz. Yo soy protegido, iluminado, suministrado y sostenido por la luz. Yo bendigo la luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Toma una nueva respiración profunda y antes de concluir la meditación, haz un acuerdo firme contigo mismo de que no olvidarás tu identidad como ser de luz. Toma una respiración profunda y con ella vamos a concluir la meditación de hoy. comenzar la clase. Ya sabes que estábamos con un capítulo de Yogananda, como hemos estado haciendo las últimas semanas. Te comento que hoy va a ser el último día que vayamos a traer temas de Yogananda. La próxima semana también seguiremos, por supuesto, estudiando aquí, pero te voy a traer a otro gran sabio de nuestro tiempo. Ya te lo diré la próxima vez. Pero hoy tenemos la segunda parte del capítulo titulado El espectro de la conciencia espiritual por Paramahansa Yogananda. Y un poco repasamos, ¿te parece? Habíamos hablado acerca de la conciencia espiritual y la conciencia humana o material. Habíamos dicho que la conciencia es una sola y siempre es pura. Según se manifiesta esa conciencia, pues la llamamos espiritual, la llamamos mundana, la llamamos mala o la llamamos buena. Pero que en realidad la conciencia es una sola y es pura, porque esa conciencia es en esencia Dios mismo. Ahora, tú que eres una individualización de Dios, un trocito de Dios, en tu propia conciencia te estás desenvolviendo como ser espiritual. Y en ese desenvolvimiento vamos progresivamente sabiendo lo que somos, es decir, vamos progresivamente conociéndonos como conciencia espiritual. Y entonces habíamos ido viendo algunas de las ideas que nos llevan a ese desarrollo, a ese desenvolvimiento de la conciencia espiritual. Habíamos hablado de la verdad, ¿qué era la verdad? Y habíamos dicho que la verdad no le pertenece a nadie, que en realidad cada uno de los seres, todas las religiones, todas las filosofías, todas las escuelas, todos los grandes maestros han traído porciones de la única verdad, porque solo existe una, solo que no la podemos contener completamente. Habíamos dicho que se ha abusado mucho de esta palabra y que se ha monopolizado, pero en realidad la verdad que es importante para ti es aquella porción de la sabiduría eterna que tú has realizado en tu propia vida. Y por eso habíamos dicho que la conciencia espiritual significa, por tanto, el uso de la máxima sabiduría que tú has desarrollado. ¿Por qué máxima? Porque no se refiere a la que tenga un maestro, porque no la tienes tú. Se refiere a la tuya más alta, la que más alto tú has podido desenvolver en tus vidas. Y si te parece, vamos a comenzar o a continuar el capítulo con otra idea que nos da aquí Paramahansa Yogananda. Bueno, él dice, ser espiritual no significa ser un ángel con alas, sino algo infinitamente más grande. Ser espiritual es ser uno que está en contacto con Dios. La conciencia espiritual y la conciencia material, estábamos comentándolo en el repaso, no es algo separado dentro de ti. Tú eres una sola conciencia, solo que vives hacia el espíritu o hacia la materia en distintos grados. No puedes tener dos vidas separadas, no puedes tener una vida espiritual y una vida material desligadas una de la otra, porque no puedes dividirte en dos. Al contrario, eres una única vida y esa única vida debe ser orientada espiritualmente, incluso en lo material. Por tanto, ser espiritual no significa no tener materia, al contrario, si estás aquí es por una buena razón. Si tu espíritu decidió tener cuerpo es porque algo desea hacer a través de ese cuerpo, y eso que desea hacer es espiritual también. No, ser espiritual significa, incluso siendo material, estar en contacto con lo espiritual, con lo divino que hay en ti. Así que debes ser diferente del hombre ordinario que está en contacto solo con la conciencia de los sentidos. La conciencia de los sentidos es la conciencia material. Los sentidos están enfocados hacia afuera. Tu vista, tu oído, tu olfato, tu tacto, todo está enfocado hacia el exterior, hacia los impactos que vienen de fuera. Y eso no te pone en contacto con lo interior, que es lo espiritual. No se trata de poco llegar al otro extremo, en que no tienes conciencia material ninguna, porque entonces ¿para qué tienes cuerpo? No tiene sentido, ¿verdad? No. La espiritualidad no solamente entonces significa estar meditando todo el rato, aunque evidentemente la meditación es bastante importante. La meditación es la mejor manera de ser espiritual porque es la forma más simple de espiritualizar la conciencia. Traerá a tu vida todo aquello que siempre deseaste tener, pero meditar por un lado y llevar una vida desagradable en el otro, pues es como poner los pies en dos barcas distintas que van por direcciones diferentes. Probablemente te vayas a caer. Así que no debes solo meditar, sino también aprender a comportarte. Tener una conciencia espiritual es ser capaz de hacer aquellas cosas que son de tu mayor interés.
Y Yogananda dice, y apostaría en el 99% de los casos que la gente no sabe en qué reside su propio interés. Pensamos que sabemos lo que queremos y a menudo nos hacemos daño a nosotros mismos. Evidentemente eso no es lo mejor para nosotros. Bueno, una práctica forma de distinguir la buena de la mala conducta es mediante la introspección y la autocrítica, sin sentimientos ni de castigo ni de culpa, por supuesto. Cada persona, dice Yogananda, una idea muy buena, debería llevar un diario mental. Los diarios mentales son mucho mejores que los materiales, que pueden ser objeto de la curiosidad de los demás. Mucha gente escribe buenos pensamientos y acciones en sus diarios, pero después olvidan llevarlas a cabo. Pero entonces es mejor tener un diario mental con el cual puedes vigilar constantemente tus pensamientos y tus acciones. En determinados momentos del día, comprueba tu maquinaria física y espiritual para ver cómo se comporta. Esto te ayudará a desarrollar la conciencia espiritual. Entonces, fíjate qué interesante esta idea. Se trata de que una vez que tú has aprendido una idea espiritual, luego esa idea la hagas práctica en tu vida cotidiana. ¿Y cómo? Bueno, pues tienes que observar. Por eso dice introspección, que significa autoobservación de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo actúas. Y la autocrítica, que en principio crítica no es una palabra mala, es el mal uso que hacemos de eso lo que es malo. Pero cuando tú aplicas la autocrítica significa que te das cuenta de tus errores. No hace falta sentir culpabilidad, ni remordimiento, ni tristeza porque te hayas equivocado. Pero sí hace falta que te des cuenta de dónde fallas y que intentes corregirlo. A veces nos extremamos, le tenemos tanto miedo a los sentimientos de culpa o a los sentimientos de baja autoestima y todas esas cosas que podemos irnos al otro extremo y jamás corregirnos, no sea que nuestra autoestima se dañe. Pero eso no es verdadera autoestima, te quiero decir que eso es otra cosa que a la larga produce mucho daño. De hecho, precisamente produce baja autoestima. No. La autocrítica es una observación sana y benévola de ti mismo, de lo que haces bien para felicitarte y de lo que haces mal para corregirlo. Si no observáramos aquello que nos cuesta hacer, pues ¿cómo sabríamos que hay que mejorar en ello? Es necesario la autoobservación. Sigue Yogananda diciendo, solo Dios podrá ver tu diario mental. Si lo llenas con una buena conducta y pensamientos correctos, es tu pasaporte hacia el cielo. Así que solo debes colocar en tu diario mental aquellas cosas que son realmente buenas. No escuches cosas negativas, no hables negativamente, no pienses cosas negativas. No dejes que ninguna acción tuya cause algo negativo en los demás. Hacer daño a los demás es como un boomerang que te hará daño a ti más adelante. El pecado no es como la dinamita que puedes hacerla estallar desde lejos sin hacerte daño a ti. No, que va. Debe ser apartado de tu alma, entre comillas, eso del pecado. Ya sabes qué significa, pues, los errores que cometemos, casi siempre por ignorancia. Por eso hay que estudiar y aprender. Así que la conciencia espiritual abarca muchas cosas, como ves, muchas cosas muy prácticas también. Así incluye, por ejemplo, el que no seas mezquino. No tengas resentimientos hacia nadie. Yogananda dice que prefiere a algunos pecadores con buen corazón que a algunos que se creen buenas personas pero son intolerantes y sin compasión. Ser espiritual significa ser tolerante, significa entender y perdonar y también significa ser amigo de todos. Muchas personas creen que ser espiritual es estar sentado con los dedos unidos en un mudra, meditando y cantando el Om. Pero ya ves que no, la meditación claro que es importante, pero ser espiritual tiene que notarse en la vida cotidiana. En cierto sentido, ser espiritual es que te conviertas en una luz en el mundo. Si dices que eres amigo de todos, pues debe ser verdad. Si pretendes profesar amistad, debes hacerlo en serio. No debes mostrar amabilidad y cooperación exteriormente y tu interior sentir lo contrario. La fuerza espiritual es muy poderosa, así que no vayas en contra de los principios espirituales. Nunca traiciones a nadie. Como amigo, debes saber cuándo ocuparte de tus propios asuntos, comprende tu situación, aprende a saber cuándo debes cooperar y cuándo debes, pues, no cooperar. Yo te lo he dicho ya muchas veces, me encanta Yogananda porque tiene una visión mística al tiempo que pragmática, que es como debe ser. Yo creo que es la forma más sana de vivir la espiritualidad. Si tú tienes un mundo espiritual interno y luego tienes un comportamiento externo que no coincide, que no es afín a ese mundo interno, eso no es sano. Más tarde o más temprano va a haber algún problema en ti. Puede que te deprimas, o puede que te sientas saturado espiritualmente, o puede que de repente pierda todo sentido lo que habías estudiado. Es la falta de aplicación. Así que lleva un desarrollo espiritual equilibrado. Medita y practica. Estudia y practica. Yogananda dice, si haces sentir a la gente que eres su verdadero amigo, si ellos saben que eres un amigo dispuesto a ayudar, ese es un maravilloso poder con el que vivir. La gente siempre ha confiado en mí. Mi gurú Sri Yukteswar me dijo, si alguna vez me equivoco, pon mi cabeza en tu regazo y bendíceme. Tal era su humildad y perfecta expresión de lo que significaba la amistad divina. Qué maravilloso, ¿verdad? Era el maestro, un gran maestro, por cierto. Y aún así le decía a su discípulo, oye, si me equivoco, pues bendíceme, porque claro que me puedo equivocar. Pero igualmente, el amor, la amistad, eso no falla jamás. Y cuenta un episodio muy bonito. Él dice que recuerda a un chico en mi escuela de la India. Había sido un chaval problemático y sus padres me lo trajeron. Nosotros solo nos hacíamos cargo de chicos menores de 12 años, pero él era mucho mayor. Un día tuve una charla con él. Le dije que podía irse cuando él quisiera. Le dije que podría estar si iba a comportarse bien. Le dije, has tomado la decisión de fumar y tus padres no quieren que lo hagas. Has conseguido vencer a tus padres, pero no has conseguido vencer tu infelicidad. Tú eres el más afectado a causa de tu mal comportamiento. Fíjate qué interesante, porque no lo hizo sentir culpable frente a los demás, sino frente a sí mismo. Mi flecha alcanzó su objetivo, dice. Él empezó a llorar diciéndome, siempre están golpeándome. Yo proseguí, piensa en lo que has hecho de ti. Vamos, yo voy a ser tu amigo, pero no tu detective. Mientras decidas arreglar tus errores, te ayudaré. Pero si me mientes, no haré nada por ti. La mentira destruye la amistad. Siempre que quieras fumar, no lo hagas a mi espalda. En vez de eso, dímelo y te daré los cigarrillos. Un día vino y me dijo, siento unas terribles ganas de fumar. Le di el dinero y le dije que fuera a comprar el tabaco. Él no podía creerlo. Guárdate el dinero, me dijo. Yo le apremiaba para que fuera, pero él no quería. Al cabo de un rato, después de este estira y afloja, me dijo, no quiero más cigarrillo, nunca más. Se volvió una santa persona. Hice crecer su conciencia espiritual. Esta historia es preciosa, pero también muy significativa. Lo mejor que tú puedes hacer por otra persona, la mejor manera en que tú puedes ser su amigo, es ayudándole en su desarrollo espiritual. No en las cosas de su personalidad, que a veces más bien le hace daño. No, no, en su desarrollo espiritual es donde tú puedes servir mejor. Y continúa Yogananda con más ideas. La conciencia espiritual reside en el sincero esfuerzo interno por ir contracorriente hacia la verdadera felicidad. Mucha gente dice que está en el camino correcto, pero muy pocos hacen un verdadero esfuerzo. No hace falta que te conviertas en un ángel de repente, por eso tampoco se puede, claro, ya que solo Dios es perfecto. Pero podemos decir ante Él que incluso un ángel es un pecador, por eso tú, en tu esfuerzo, debes darte cuenta de que se va a ir desarrollando poco a poco. Así que no te des por vencido. No deben importarte las dificultades siempre que no te des por vencido. Debes luchar, hacer el esfuerzo necesario para alcanzar la verdadera felicidad. Fíjate que no está diciendo aquí Yogananda que luches para ser una especie de santurrón amargado y sacrificado. No, no, te está dirigiendo hacia la verdadera felicidad. Él sigue diciendo, no debe importarte si tus pecados son tan profundos como el océano Atlántico. Da igual, haz un constante esfuerzo mental por ser bueno. Durante unas pocas encarnaciones ha sido un ser humano, pero a través de la eternidad ha sido siempre un hijo de Dios. Nunca lo olvides, nunca pienses en ti como una especie de pecador, porque el pecado y la ignorancia simplemente son pesadillas mortales. Tú eres un ser divino. Cuando nos despertemos en Dios, veremos que el alma, la pura conciencia, Sadananda hace una metáfora muy bonita, dice: somos como el oro en el lodo. Cuando el lodo de la ignorancia se limpia, el brillante oro del alma, hecho a la imagen de Dios, puede verse. Piénsalo un momento, si el oro está metido en medio del lodo, ¿tú puedes ver su brillo? ¿Tú puedes ver su pureza? ¿Verdad que no? No la puedes ver, pero está allí. Aunque tú no lo veas, el oro sigue allí, intocado, puro, perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Limpiar el lodo, quitar lo que está tapando la luz de tu alma. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso es el desarrollo de la conciencia espiritual, precisamente, y proviene de una firme resolución mental. No importa cómo los demás se comporten contigo, tú debes hacer lo correcto, tú debes ser bueno. Tu peor enemigo eres tú mismo. Y el propio Yogananda habla de su experiencia, dice: yo solía encarrilarme en algún pensamiento y pasaba muchos meses durante los cuales pues no podía meditar profundamente, pero seguía intentándolo. Progresó rápidamente cuando descubrió que debía tener una decisión más firme para controlar sus hábitos y ejercitarse espiritualmente. Esta es la clave para cualquier desarrollo, no solamente espiritual, sino también material: determinación. Tienes que quererlo, tienes que estar determinado a hacer lo que sea necesario para el logro. Y del mismo modo, tú debes tomar el control de tu comportamiento y tu conciencia. Haz lo que creas que debas hacer y no hagas nada que sea contrario a la conciencia espiritual. Sé fiel a ti mismo, en definitiva. La conciencia material y la conciencia espiritual son opuestos en sus modos de operación. Puedes intentar saber si estás lleno de conciencia espiritual o material. La conciencia espiritual te dice que debes incluir en tu felicidad la felicidad y el bienestar de los demás. Mientras que la conciencia material te dice que debes conseguir un euro siempre que puedas y guardártelo para ti. La depresión económica surgió de la conciencia material, claro. La conciencia material te dice que te comas tus propias galletas y tu manzana. La conciencia espiritual te dice que la repartas con los demás. Es así de sencillo. Así, si alguien te hace enfadar, debes saber que te hallas en la conciencia material. Tú dices: ¿cómo es posible? Otro me hace enfadar y encima soy yo el que está en la conciencia material. Claro, te estás enfocando en el aspecto externo, en la cara externa, en la máscara de esa persona. Incluso cuando has sido maltratado, incluso así debes perdonar. Eso no significa que te dejes hacer daño, no. Lo que significa es que tú te das cuenta de que eso que te está haciendo daño es solamente la cara externa. Tú eres capaz de ver detrás. Y detrás que hay siempre otro ser espiritual como tú. Por eso, cuando perdonas, estás en la conciencia espiritual. Perdonar significa que le das a tu enemigo una oportunidad para comprender mejor. Perdonar significa que tú observas la realidad detrás de la apariencia de ese mal carácter o de ese intento de hacerte daño. Yo sé que esto no es fácil, yo lo sé, pero estamos hablando de realidades a ser alcanzadas poco a poco. Tú tienes que saber cuál es la meta antes de poder ir hacia ella. Y la meta es que te des cuenta de que no eres un ser material, ni tampoco la persona que tienes frente a ti es un ser material. Tú eres un ser espiritual y esa persona también. Por eso nunca dejes que la ira te controle. Si tienes esta tendencia, acaba con ella. Es una de las cosas que más rápidamente destruye la espiritualidad. La ira te impide ver la realidad, la verdad detrás de la apariencia. Es por tu propio bien que debes permanecer calmado. Nunca dejes que tu termómetro mental suba. Mantén la calma. Dice dice que él es optimista cuando la gente está preocupada porque los quiere a todos. Cuando amas a todo el mundo, lo que ocurre es que ves a Dios en ellos. Por eso ya luego no te puedes afectar tanto por lo que los demás hagan, porque tú estás mirando más allá de la fachada. Así, si sabes que todas las personas son una expresión de Dios, verás que cuando te enfadas con alguien, te estás enfadando con Dios, en cierta manera. Cuando te enfadas o te comportas de forma intolerante con alguien, pones una barrera entre tu alma y el alma de los demás. También la arrogancia y la insolencia son contrarios a la conciencia espiritual. Nacen del complejo de inferioridad. Entonces, debes entender en qué reside tu mayor riqueza. El bien y el mal no son creaciones del hombre, pero el pecado y la virtud sí, por supuesto. Estos son el resultado de tu aceptación del o del mal. Entonces, en la conciencia espiritual, tu conciencia se dirige hacia el bien, o sea, se dirige hacia Dios. Para terminar, vamos a dar unas simples premisas que resumen la clase que hemos dado entre estas dos semanas. Primero, controlas los sentidos. Gira estos cinco sentidos, estas cinco antorchas, hacia tu interior durante la meditación. En ese silencio interior conocerás la belleza y la felicidad, más allá de lo que puedas imaginar de forma material, más allá de eso, porque estarás más cerca de Dios. Los sentidos no mantienen sus promesas de felicidad. Si tienes todo lo que quieres en este mundo, verás que aún deseas algo más. Para ser totalmente feliz y libre, debes ser un hombre de renunciación, aquel que es el amo de sus sentidos y no está atado a sus pertenencias. La verdadera renunciación significa entonces renunciar a la conciencia material en favor de la conciencia espiritual, que sabes que te dará la verdadera felicidad. La segunda premisa es: controla tus hábitos y tu comportamiento. Una vida de armonía espiritual, vivida en el contexto de un individuo, en la familia, en la nación, en donde sea, requiere la cooperación voluntaria de las normas de la buena conducta, la comprensión y la cooperación con los demás. Las reglas de la armonía espiritual son más importantes que las de la armonía material, así que síguelas estrictamente y sé tú mismo tu propio juez. Y si el veredicto es que has actuado erróneamente, pues debes corregirte con benevolencia, pero corregirte. Y aún mejor, guía tus acciones mediante la voz interior de la conciencia espiritual para así no actuar mal. Y la última premisa es llevar una vida equilibrada. Vive en armonía con las leyes divinas que gobiernan los deberes materiales y espirituales. La salud, la prosperidad y las relaciones humanas. No dejes a nadie fuera de tu amor. Mantén a todos en tu corazón y ellos te mantendrán en el suyo. Serás un rey en el trono, controlando su amor e influenciándoles para hacer el bien, no mediante la fuerza, sino mediante el amor. Y con esta preciosa idea termina el capítulo y termina la clase de hoy. Y seguimos con una composición musical que te traigo, como siempre. Hoy es la llave tonal del Maestro Jesús, pero como ángel Mica de la unidad. Es decir, esto es un cargo en el que el Maestro está trabajando por la unidad en todos los sentidos, la unidad de las religiones, la unidad de las naciones, la unidad de las gentes, claro. Pues esta llave tonal está en el Pie Jesu de Andrew Lloyd Webber, este compositor británico del siglo XX que tuvo mucho éxito en Broadway y que ha compuesto pues muchísimos musicales, incluso bandas sonoras. De hecho tiene premios, muchos Emmy y algún, tiene un Oscar, creo, sí, un Oscar y un Globo de Oro. Y hoy te traigo una de sus composiciones más bonitas, El Pie Jesu. Que lo disfrutes. Bueno, y continuamos ya con el último capítulo de la novela que hemos estado leyendo desde hace unas cuantas semanas, bueno, desde que comenzó esta temporada. El libro es La flor de los mil pétalos y es del autor Juan Carlos García, del mismo autor del que vamos a tener la música de fondo junto con la lectura. En esta ocasión te traigo la pieza titulada El santuario interior del CD Angelical, una pieza fantástica para este último capítulo. La flor de los mil pétalos. Capítulo 10. La flor Sahasrara. Silenciosamente llegaron al salón circular más grande y alto de todos. Su diámetro era de aproximadamente 3 kilómetros y su altura era indefinible. Sus paredes estaban recubiertas de un metal que destellaba colores jamás antes vistos por ojo humano alguno, y su reflexión era tal que parecía un espejo. Desde el centro del techo, si lo poseía, bajaba lo que a simple vista era un cordón de luz dorada. Aquella luz era constante y llevaba una pulsación fortísima, a tal grado que estar presente en aquel lugar daba la sensación de un poder indescriptible. En verdad, la atmósfera estaba cargada con una energía mucho más especial que las demás. Puntos de luz aparecían y desaparecían como si estuviesen jugando. El suelo semejaba al cristal más puro y transparente que al suave contacto de los pies de María y Jasmine emitía pequeños destellos de energía. Desde el centro de aquel imponente salón se levantaba una gran base de material blanco que tenía impresa en letras doradas aquella misma inscripción de la carta que les fue precipitada a María y Jasmine en la casa de su tío Germán. Pero ahora ellos podían leer fácilmente: de lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. La altura de dicha base era de 20 metros aproximadamente y se unía con la catarata de luz que bajaba desde el techo en una gigantesca flor de cristalina belleza. El follaje de esta era tan grande y voluminoso que aproximadamente tendría unos 1000 pétalos. En su centro, y bañada por aquella luz dorada, una tenue luz de color azul pulsaba con quietud. Un maestro alto, de maravillosos ojos negros muy penetrantes y con turbante, custodiaba dicha flor. Más tarde supimos que su nombre era El Moria, y que trabajaba bajo la dirección del rayo azul, siendo también el supremo director de los gobiernos del mundo. María y Jasmine ya habían encontrado a Sahasrara, la flor de los mil pétalos. Sus corazones se desbordaban de alegría y la sonrisa del triunfo afloró en sus caras. Estaban casi mudos por la emoción. Inmediatamente se iban presentando todos los maestros que ellos habían conocido en el sendero y que eran Serapis Bey, Kuan Yin, Saint Germain, Juan el Amado, el señor Gautama, el maestro Kuthumi, Lady Rowena, el maestro Hilarión y muchos otros que ellos no habían visto pero que tenían mucha relación con la labor que desempeñaban, como lo eran Lady Mercedes, el señor Sirio, el maestro Duyuat Kul, Pablo el Veneciano, el santo Aolus, Confucio, el señor Asclepio, Kamakura y muchos otros cuya cuenta se perdía. La madre Kundalini también se iba apareciendo como de la nada, pero esta vez estaba trajeada con una toga de estilo romano llena de lo que a simple vista eran piedras preciosas con luminosidad propia, pero que en realidad eran rayos de luz multicolores que emanaban de todo su cuerpo. Jasmith miraba escudriñadoramente al maestro Saint Germain, pues este era idéntico a su tío Germán, el cual no había aparecido con el grupo. Cuando sus cuerpos se fueron haciendo más y más densos, la madre Kundalini comenzó a decir: el último principio de la creación, el séptimo, es el principio de generación y tiene como lema: todo tiene su principio masculino y femenino. Nada en el universo puede existir sin este gran principio, o sea, sin padre ni madre. Nada tiene que ver con el sexo de las partes, el cual es solamente aplicable a las diferencias físicas entre el macho y la hembra en el pequeño plano llamado físico. Yo me refiero a la presencia indiscutible de lo masculino y lo femenino en toda la creación. Vamos a ver, el pensamiento y el sentimiento unidos dan como resultado la manifestación, ¿verdad? Eso ya lo vieron en el principio de mentalismo. El pensamiento es masculino y por sí solo es frívolo y calculador. El sentimiento es femenino y por sí solo es descontrolado. Ahora, cuando se unen el pensamiento y el sentimiento, entonces la mente controla a los sentimientos. Los sentimientos armonizan la mente y tiene lugar la manifestación. Por eso, en muchas imágenes de la Madre María se muestra a ella con el niño en sus brazos, que viene a simbolizar la manifestación traída a lo físico desde un principio masculino que es Dios y otro femenino que es la Madre Divina Cósmica. En ese momento, de una gran efusión de luz, salió la maravillosa presencia del amado Maestro Jesús, el Cristo, vestido con una túnica blanca, como en los tiempos de su ministerio, y envuelto completamente por una aura de un azul tan especial que sería imposible describirlo con exactitud. El ambiente se tornó iridiscente. Su imponente presencia hacía conectar de inmediato con la suprema divinidad que se ancla en el corazón de los hombres, dándoles la vida y haciéndolos sublimes. El amado maestro tomó la palabra y dijo: como sabrán ustedes, por ley de correspondencia, todo tiene su correspondencia en todos los planos de manifestación, y por eso podríamos decir, apoyados por este principio, que la ciencia es masculina, aunque su nombre sea femenino, porque ella está basada en el intelecto terrenal, y como no siente, es rigurosa y falta de amor. Ella busca en los cuerpos muertos eso que oye nombrar como el alma, y no encontrándola en la materia de carne y hueso, niega su existencia. La religión es femenina. Ella busca el sentimiento en todo, da amor y a veces se enceguece tanto que comete infracciones a la ley natural de los seres. Claro está, necesita de su contraparte masculina para crear una armónica unión. Todo en el universo genera, tú mismo generas. El alma es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores en donde se encuentran los pensamientos, los sentimientos y los sentidos. Es muy diferente al espíritu, que es el vehículo superior o yo superior, como se ha denominado. El espíritu es luz y perfección, es el verdadero Hijo de Dios, mientras que el alma está plagada de conceptos y sentimientos errados. Bien dicho está, el espíritu es la luz, el alma su reflejo y el cuerpo su sombra. Nosotros no somos solo un cuerpo de carne y hueso como se ha creído, somos también espíritu en nuestra naturaleza perfecta. La ciencia no ha comprendido muy bien esto todavía, pero sí lo ha comprendido la religión, y pronto estas dos serán una sola. María y Jasmith asintieron con la faz gloriosa, y luego un gran silencio se hizo. La madre Kundalini se acercó al maestro Saint Germain, le tomó la mano y dijo: aquí tienen a su tío Germán, que es en realidad el maestro ascendido Saint Germain, regente del Palacio del Propósito del Hombre y rey de la Nueva Edad Dorada, que se irradia para toda la humanidad por igual. Él ha trabajado intensamente en América y en todo el mundo para que este día tenga lugar el maravilloso acontecimiento que ya no se podía detener por más tiempo. Nunca se le podrá agradecer totalmente a este bello ser todo el servicio prestado por siglos y siglos en pro de la libertad del ser humano. Una maravillosa lluvia de aromáticas flores multicolores que no tenían tallo comenzó a caer, llenando poco a poco todo el lugar. Luego, María y Jasmith se acercaron al maestro Saint Germain y la luz violeta que lo recubría creció y todos se sumergieron en ella. Nada se dijo, pues cualquier palabra era innecesaria. Allí no cabía más que luz. Luego la madre Kundalini, fuego serpentino y energía del mundo, comenzó a emanar de sí prístina energía, mientras que rayos multicolores comenzaron a cubrir a todos los presentes. Los corazones y mentes de María y Jasmith estaban rebosantes de fortísima energía. Luego, una hermosa y vibrante voz de soprano, la más nítida que jamás se haya oído, pronunció prolongadamente la sílaba sagrada. Dijo: Om. El sonido de aquella bendita voz comenzó a retumbar en los oídos y conciencias de nuestros intrépidos amigos, y la luz azul que pulsaba en la flor sahasrara y que había permanecido tenue hasta ese momento, comenzó a crecer, crecer y crecer de tal forma que llenó por completo aquel salón y más allá todavía. Por un momento se pudo ver la figura de una gigantesca ave encima de la fulgurante flor. Sí, era el ave diamante, que parecía contener fuego puro en su interior. María y Jasmith, que habían permanecido callados hasta entonces, pronunciaron al unísono las siguientes palabras en voz alta: Yo soy. Desde el extremo superior de sus cabezas surgió un rayo blanco cristal que los recubrió de inmediato, dejándolos de esta forma envueltos en un gigantesco pilar de fuego blanco que a simple vista parecía un túnel de energía impenetrable. Inmediatamente sus vestiduras y apariencia física cambiaron, sus caras relucían, y de sus manos y de todo su cuerpo emanaban rayos de luz que velozmente salían disparados hacia todas direcciones. Lenta y magistralmente levantaron en sincrónica forma sus pies del suelo y comenzaron a ascender. El sonido del Om que aquella voz había pronunciado aún vibraba, y este se mezcló en completa armonía con el Yo Soy emitido por nuestros jóvenes amigos. Dicho sonido subía en fulgor cada vez más. Cuando estos alcanzaron cierta altura, ya era imposible verles debido a la avalancha de luz que de sus cuerpos emanaba. En ese momento, la luz dorada que entraba desde arriba comenzó a fortificarse y expandirse cada vez más, hasta que la cristalina flor ya brillaba con la fuerza de mil soles. Toda la tierra comenzó a estremecerse, y la misma energía blanca que brillaba dentro de aquel salón se expandió y recubrió por completo a todo el planeta, consumiendo y disolviendo instantáneamente la capa negra que recubría la atmósfera. desde el sol central de nuestro sistema, se escucharon las voces de nuestros padres solares, Helios y Vesta, decir: la Tierra ya ha cumplido con el paso requerido. Ahora es la santa estrella de la libertad. Y en ese preciso instante en que terminaban de hablar a unísona voz los padres solares, la Tierra comenzó a salirse de su órbita y a desplazarse rápidamente hacia la izquierda hasta entrar en la órbita de Urano. Luego Urano pasó a la órbita del planeta Acuaria, Acuaria a la órbita de Mercurio, y finalmente Mercurio fue absorbido por el Sol. Desde entonces, los habitantes de la Tierra hemos tenido un clima semitropical en todo el planeta y todo el año. No existen las enfermedades, ni las peleas, ni la muerte. La astronomía ha dado un giro increíble con el descubrimiento de que la galaxia se mueve en espiral. Seguimos teniendo 7 continentes, al igual que todos los planetas de nuestro sistema. Nuestros hijos son adiestrados desde la niñez a los poderes de la levitación, la precipitación y la eterealización. No existe esa capa gris que recubría la Tierra anteriormente, y por eso podemos escuchar el apoteótico sonido de un amanecer y también el propio sonido de nuestro amado planeta. La música de las esferas es en realidad deliciosa. Miles de seres de increíble esplendor caminan con nosotros y nos instruyen en la verdad. Muchos de ellos tienen alas. Nuestras construcciones no se parecen en nada a las construcciones anteriores de la Tierra. No tenemos necesidad de utilizar maquinaria alguna, pues todo lo creamos por medio de la fuerza mental, la cual nos evita ese arcaico trabajo. Aquí no existen ruidos de motor y cosas similares a eso. La coloración de nuestras edificaciones las creamos con nuestros sentimientos. Muchas de estas edificaciones no poseen techo, pues nuestra atmósfera es perfecta y la humedad no desarrolla la lluvia desde arriba, sino que nuestro suelo está provisto de una sustancia muy gruesa que sale de lo que es similar a la sustancia de la tierra. Los mares aquí son de color aguamarina y los colores de la vegetación son matizados, pues esto es determinado por el aura de los individuos que representan la unidad de la gente residentes en ciertas localidades. Ahora nos preparamos para el próximo escalón en nuestra evolución, que es el de entrar en la órbita del planeta Venus, efectuando un movimiento ascendente llamado también el Gran Empuje, en donde el sistema planetario completo, incluyendo al Sol, se moverá un paso hacia arriba. Bueno, mis queridos alumnos, esto ha sido todo por el día de hoy, y si todos han entendido bien esta clase de historia universal, mañana recuerden traer bien estudiado el pequeño periodo de historia desde que la Tierra entró a la órbita de Urano hasta el momento actual. ¡Que Dios les bendiga! Fin. Todos y cada uno de nosotros vamos hacia el feliz encuentro de la flor de los mil pétalos, que no está en ninguna parte, sino en nuestro interior. Pues ya ves, la historia se trataba de un cuento que en una clase de historia universal del futuro narraban acerca de lo que ahora nosotros tenemos que alcanzar. Lo que acabamos de leer en esta parte de la narración revela el futuro de nuestra propia humanidad y también de nuestra Tierra. Espero que hayas disfrutado de la narración a lo largo de estas 10 semanas. La próxima semana te traigo una nueva historia. Y hoy ya te dejo con una preciosa canción, de esas que tienen siempre mucho mensaje, así que por favor, escúchala con detenimiento, porque además es una canción muy optimista. Se llama La Fuerza de mi Corazón, y la vas a escuchar en la voz de Luis Fonsi.
mucho más allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón. Allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón.
Habla acerca de la fuerza del corazón que te llevará a encontrarte de nuevo con tu realidad verdadera, es decir, con tu realidad espiritual. Bueno, con este bonito mensaje acabamos nuestra clase de hoy y también nuestro programa. Eso sí, te espero la próxima semana, el próximo jueves, aquí a las 10, porque continuaremos estudiando. Vamos a renovar un poco, traeremos nuevo maestro espiritual, nuevos temas y también nueva novela. Y por supuesto, también traeremos más canciones y más música. En tanto, si quieres, puedes escuchar la repetición del programa de hoy el próximo lunes a las 10 de la noche. Deseo que tengas una linda semana y que seas muy feliz.